Chile Canto presenta Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Acompáñanos en esta aventura junto a Francisca Brieva Townsend, Nicolás Inostroza Codoseo y Miguel Ramírez, el Curicano. Iremos descubriendo nuestro canto a lo poeta, su poesía, música y sus cultores. Indagaremos sobre sus orígenes, su pasado, presente y futuro. Les invitamos a descubrir su memoria y aquellos secretos que guarda la poesía cantada en Chile. Bienvenidos a Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Convocatoria 2021.
Amigas y amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Hoy hablaremos de la historia de nuestro canto. Conversaremos y tendremos la visión de uno de los cultores más importantes de nuestro canto a lo poeta en Chile, don Arnoldo Madariaga Encina. Y también conoceremos la visión de la voz de una cultora joven de las últimas generaciones del canto a lo poeta, María Antonieta Contreras, que tiene la visión particular también de la investigadora de este mundo de la poesía popular en Chile. En la portada musical vamos a escuchar a la Décima Orquesta, una agrupación de jóvenes cultores del canto a lo poeta que nos muestran la forma original que tenía la improvisación o la paya en Chile, que es el contrapunto de preguntas y respuestas, hoy llamada banquillo en la paya chilena. Cabe también destacar y mencionar que en este tema hacen gala los cultores jóvenes del toquío del guitarrón, del rabel, de la guitarra traspuesta y el manejo de distintas entonaciones del canto a lo poeta. Escuchemos este banquillo con la Décima Orquesta.
Quisiera que me pregunten, mostrando curiosidad, lo que se puede y no puede decir sobre la ciudad.
El campo cubre su lomo con vestidos de humildad. Deberás decirme cómo se viste nuestra ciudad.
Si se le ve de lo alto, la urbe sin decoración. Usa zapatos de asfalto y vestidos de hormigón y vestidos de hormigón.
Cuando la oscuridad cae en el campo, no hay ni un boche. ¿Qué beneficio nos trae si hay de mí? La ciudad cuando es de noche, ¿me entendiste sí o no me entendí?
Aquí yo puedo inventar comparaciones bonitas, que la fogata es el bar y las aves señoritas. sabe, señorita.
O montar un alazán, sí, ay, sí, o montar un alazán.
Sin pretender ser atleta, lo hago más que por deporte.
En la portada musical entonces escuchábamos a la décima orquesta con ese banquillo, el campo y la ciudad. Vamos a ir de inmediato entonces al primer bloque de este tercer capítulo de Descubriendo Nuestro Canto a lo Poeta. Agradecemos y le damos la bienvenida a Nicolás y Nostrosa Codoseo, que hoy nos cuenta de una conversación con don Arnoldo Madariaga Encina, referente de nuestro canto a lo poeta, que tiene su visión acerca de la historia, el origen y el futuro de nuestro canto a lo poeta. Sigamos entonces descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Muchas gracias, Miguel. Sí, así es. Continuamos descubriendo nuestro canto a lo poeta. Hoy conversando sobre algo de historia, conociendo el pasado, el presente y el futuro de nuestro canto. En el inicio de esta conversación abordaremos particularmente el canto a lo divino, que se describe como el inicio, el comienzo de todo lo que conocemos hoy como canto a lo poeta. ¿Y qué mejor persona para conversar de canto a lo divino que un cantor a lo divino hecho y derecho, antiguo y muy reconocido como es don Arnoldo Madariaga Encina? Tesoro humano vivo, cultor, poeta, payador, un cantor completo. Don Arnoldo reside actualmente en la comuna de Cartagena, en el sector de Chacarillas, donde termina el camino en la comuna de Cartagena, literalmente. Y él nos cuenta en sus propias palabras cómo aprendió y qué es y cómo vive el canto a lo divino. Escuchémoslo.
Yo soy poeta y cantor a lo divino. Y realmente el origen del canto a lo divino, según lo que yo escuché a comienzos de mi existencia, el canto a lo divino llega a Chile y por algunos escritos que vi también, llega como a comienzos del año 1600. No hay una fecha exacta, sino que yo vi como tres fechas del año 1600, un poco más adelante, que fue la llegada de los jesuitas a nuestro país, y realmente el canto a lo divino viene cumpliendo una función que es muy importante en la gente de aquel entonces y pienso yo que también de ahora.
Desde el año 1600 aproximadamente entonces tenemos canto a lo divino y canto a lo poeta en Chile. 400 años ya de esta tradición. Impresionante, mucho tiempo. Nos decía don Arnoldo también de la función del canto. ¿Qué rol cumple el canto a lo divino? ¿Qué rol cumple el cantor a su vez? Escuchemos qué nos puede decir don Arnoldo respecto de esto.
Y resulta de que el cantor empezó a cantar en aquellas épocas como en forma de evangelizar, cantando la Biblia desde el libro del Génesis por el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis del Nuevo Testamento, versos por diferentes fundamentos, para poder ir tratando de irle dando cuenta a la gente en verso todo lo que es los libros bíblicos, por ejemplo, todas las leyendas bíblicas tienen relación con lo, incluso tienen relación con lo actual.
Y nos cuentan los cultores y cultoras más antiguos que primero fue el canto a lo divino, fue lo primero que llegó, como dice don Arnoldo, con los jesuitas allá por 1600. Luego fue el canto a lo humano, el canto por diversión, el canto por lo mundano, por la naturaleza. Y posteriormente llegó la paya o la poesía improvisada, haciendo gala los poetas populares de su capacidad de construcción de la poesía improvisada en ese contexto. A modo de complemento, les compartiré a continuación un verso de mi autoría escrito por esos tiempos en que tuve la oportunidad de aprender este canto a lo poeta, justamente con don Arnoldo Madariaga Encina, con su hijo Arnoldo Madariaga López y con Emma también, con Emma Madariaga Valladares. Esta familia de cantores que, como decimos, es muy, muy importante en este mundo del canto a lo poeta. Este es un verso que yo lo titulé como verso educativo, que es encuartetado y mocho, podríamos decir, sin despedida. La cuarteta dice así: este canto tiene historia, por lo divino y humano. Se canta a los angelitos, asimismo a lo mundano. Allá por el 1600, con los jesuitas llegó el canto alabando a Dios, evangelizando asientos, y se expandió como el viento, conservando la memoria, encumbrando hasta la gloria escrituras con sapiencia. Muy antigua es su existencia, este canto tiene historia. Este canto tiene historia de profetas y mesías, de aluviones y sequías, y es potente en oratoria. Desde el fondo de la noria rescata lo bueno y malo, canta el enfermo y el sano siempre estando bien atentos. Son muchos los fundamentos por lo divino y humano. Por lo divino y humano se canta en rueda de cantores, guitarra en mano, señores, ninguna palabra en vano. Sea niño u hombre cano, cante malo entonadito, este canto es infinito por la vida y por creación. Desde antaño con pasión se canta a los angelitos. Se canta a los angelitos, a las vírgenes y santos, novenas en casa y campo y en velorios de abuelitos, de la Biblia y sus escritos y desde la selva al llano. Directo desde su mano el poeta cuenta un cuento, cantando al buen sentimiento y asimismo a lo mundano. Y bueno, el verso es una parte fundamental del canto a lo poeta, tanto en el canto a lo divino como en el canto a lo humano. En ese contexto escucharemos una situación que nos describe don Arnoldo, en la que cantores antiguamente se traspasaban versos, se entregaban, se compartían versos, cosa que hasta el día de hoy se hace quizás con otros mecanismos, a través de las redes, a través del internet, quizás hay un flujo distinto al que había antiguamente, pero don Arnoldo aquí nos describe cómo era en sus tiempos de cantor joven, podríamos decir, cómo era la atención que se ponía y cómo era el diálogo y la conversación cotidiana. Eso es lo interesante de este extracto de la conversación con don Arnoldo.
Antiguamente los viejos se fijaban en el primer detalle del verso, porque cuando un verso gustaba al resto de los cantores, habían intercambio de versos, pucha, le decía un cantor al otro: oiga, puta, que me gustó el versito que cantó Ño. Oigan, pucha, podíamos tener un cambio, yo tengo versos por diferentes fundados y yo le puedo entregar uno de los míos y usted me entregue ese. Que cuando usted esté, lo canta usted, pero cuando usted no esté y yo estoy cantando en otro lado, yo lo puedo cantar.
Bien, y ya para ir cerrando este bloque en el que hemos conversado sobre la historia del canto a lo divino, el canto a lo humano, junto a don Arnoldo Madariaga Encina, escucharemos una reflexión que él nos trae sobre el futuro del canto. ¿Qué es lo que él visualiza? ¿Cómo cree que podría ser mejor este canto? ¿Cómo seguir practicándolo? ¿Cómo seguir manteniéndolo vivo? Luego de su reflexión, escucharemos un contrapunto, que es, improvisación y también parte del canto a lo poeta, lo que tiene que ver con la paya, la poesía improvisada, en el que Arnoldo Madariaga Encina se enfrenta a Francisco Astorga Arredondo, a quien recordamos con mucho cariño, en el segundo encuentro de payadores de Quilpué, efectuado el año 2015. Este contrapunto es particular porque es de décimas redobladas, lo que podría asumirse como la faceta más compleja quizá de la poesía improvisada en décima. Así es que es un lujo, es un goce escuchar estas décimas que son improvisadas, nacidas en ese mismo instante para el público y para enaltecer este canto, esta poesía improvisada, esta poesía popular. Así es que bueno, cerramos este bloque con esta pausa musical y continuamos con el programa y continuamos también descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Yo veo que el futuro lo hacemos las mismas personas, porque realmente el futuro tendría que ser muy provechoso para el canto a lo divino si nosotros, los cantores viejos y los jóvenes que están entrando, y tuvieran el interés de memorizar versos antiguos, fijarse en el detalle del verso que está cantando un cantor, ¿me entiende? Yo digo que el cantor debe, o sea, tendría que memorizar versos, porque los cantores viejos, entiéndanmelo bien, no crean que estoy exagerando, teníamos en la memoria en aquellas épocas cuando éramos más jóvenes cientos de versos, tanto a lo divino como al humano, listos en la memoria para cantarlos cualquier día. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se encuentra el verso en la memoria cuando uno lo tiene guardado como en un baúl, por las cuartetas muchas veces? ¿Me entiendes? Uno se acuerda de la cuarteta y se acuerda del verso, ¿me entiende? Y los primeros cuatro vocables de cada décima. Con eso usted va buscando el verso y lo va buscando en la memoria y lo encuentra. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo pienso que debiéramos exigirnos, y para que el canto a lo divino en el futuro sea más floreciente que ahora. Aunque no digo que no es floreciente en este momento, pero que ojalá que aumente todo aquello, porque los viejos vamos desapareciendo de a poco y resulta que entonces la carreta va a quedar a cargo de otro carretero, entonces, y los otros carreteros van a tener que también echar los huellas al camino y saber conducir la carreta, pues, así como la condujimos nosotros. Así que eso, pues, pienso yo que sería una también de las cosas que debiéramos aprender hacia el futuro.
Yo saludo en mi presencia. Yo saludo en mi presencia, en mi presencia yo saludo. Por esencia yo soy rudo, yo soy rudo por esencia. No armo lío por prudencia no armo lío. A mí no me asusta el frío a mí no me asusta. El desafío me gusta, sí me gusta el desafío. Mi saludo pa' quien fue.
su lado, cantaré hoy, yo cantaré a su lado. Con frío regocijado, regocijado con frío. Redoblado el desafío, desafío redoblado.
Canto a lo poeta, www.chilecanto.cl.
Estás escuchando por Chile Canto Radio, descubriendo nuestro canto a lo poeta, un viaje por su poesía, su música y sus cultores. Te invitamos también a seguir nuestra emisora y su programación en el www.chilecanto.cl. Suscríbete también a nuestras redes sociales, en Facebook y en el canal de Chile Canto en YouTube. También está disponible la aplicación de Chile Canto para Android en Google Play. Descárgala y llévanos en tu móvil por donde quiera que vayas, porque Chile Canto es cultura. Le invitamos ahora a escuchar otro importante dato sobre nuestro canto a lo poeta.
Una entonación en el canto a lo poeta corresponde a la melodía con que se interpreta el canto. Pueden encontrarse entonaciones atonadadas, que se parecen a las melodías detonadas y donde la melodía del canto y el instrumento son similares. Por otra parte, se encuentran las entonaciones apoetizadas, que se caracterizan porque la forma del canto es más libre en relación con el instrumento.
Continuamos entonces descubriendo nuestro canto a lo poeta, acá, en Chile Canto Radio. Recuerde que nos puede seguir las 24 horas del día en el www.chilecanto.cl. Vamos a ir ahora al segundo bloque y final de este tercer capítulo de Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Francisca Brieva Townsend nos trae una conversación con una importante invitada que es una cultora joven de las últimas generaciones del canto a lo poeta y que tiene su visión desde el estudio, desde la academia, desde la investigadora. Así que vamos a darle la bienvenida a Francisca Brieva Townsend. Gracias, amiga, por apoyarnos también en este Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Muchas gracias, Miguel, por esa presentación. Y así es, ahora comenzamos el segundo bloque de este programa donde estamos revisando historia, pasado, presente y futuro de nuestro canto a lo poeta. En esta parte vamos a ir de la mano de una joven payadora e investigadora, a quien ya hemos invitado a conversar en programas previos. María Antonieta Contreras Mundaca. Ella tiene 40 años, vive actualmente en La Ligua, región de Valparaíso. Se inicia en el canto a lo poeta en el año 2011, bajo la tutela de María Cecilia Astorga. Luego, en el año 2012, comienza su carrera como payadora. En cuanto a lo musical, se acompaña con guitarrón chileno, guitarra de 12 cuerdas afinada por guitarrón, a lo que le llaman guitarrona, y últimamente acompaña su canto con charango, también afinado por guitarrón. Para complementar su presentación, escucharemos a María Antonieta con un pie forzado, es decir, una décima improvisada donde la última línea o frase la entrega el público. En este caso, el remate o el pie forzado sería con el poder femenino.
Ya sea
María Antonieta también tiene un blog llamado payadorasueltaenchile.wordpress.com. Allí hay algunas entradas dedicadas exclusivamente al canto a lo poeta. Una de ellas se llama ¿Cómo aprendí el oficio de payadora? Y yo quería compartir con ustedes un pedacito de esa entrada. Dice así: a través de mi experiencia de formación como payadora, quisiera mostrar los procesos y reflexiones de la comunidad sobre nuestro arte y nuestro rol en el mundo. Los payadores y payadoras, obreros de la palabra, trabajamos y soñamos para que un antiguo acervo acompañe el camino de las nuevas generaciones y les ayude a entender su realidad y a transformarla. Yo, que recién comienzo a comprender las cosas en este ámbito con cierta profundidad y a aprehender los cientos de versos y sonidos que contempla este acervo, confío en que estas reflexiones ayuden a más de alguien en el mundo de los que crean, los que aprenden y los que enseñan. Me gustó este pedacito porque usa una palabra muy especial que es acervo, que según la Real Academia Española significa un conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia y que pertenecen a varias personas. Entonces sería esto finalmente lo que es nuestro canto a lo poeta. Serían un conjunto de valores y también un bien cultural, es decir, un patrimonio que nos pertenece a muchas personas al mismo tiempo y que lo vamos heredando y se convierte finalmente en una tradición. En el primer bloque conversamos con don Arnoldo sobre el origen del canto a lo poeta y también sobre las formas que él conoció cuando recién comenzó a aprender este arte y este patrimonio, y la comparación que hace con las formas que él aprendió y lo que está ocurriendo actualmente. Ahora plantearemos el origen del canto a lo poeta y los inicios de este patrimonio desde la visión de María Antonieta. Cuando conversamos con ella, esto fue lo que nos dijo.
Lo que yo sé sobre el origen del canto a lo poeta es, por una parte, la versión más oficial que se ha dado en Chile, que tiene que ver con la evangelización, ¿cierto? Con estas formas, la décima, la copla, que se habrían utilizado como herramientas de evangelización, principalmente por la orden jesuita en la zona central de Chile, y que a partir de la apropiación de estas formas va surgiendo una manera particular de cantarlas, de recitarlas, que es el canto a lo poeta. Esa es la versión oficial, la más conocida, pero yo también en la conversación con mis diferentes compañeros y compañeras se van planteando también dudas sobre esa versión. Porque uno imagina que cualquier persona que maneje ciertas métricas, ciertas melodías, hace más usos que el exclusivamente religioso, comprendiendo que probablemente el uso espiritual tenga una primacía, una prioridad en la vida de una persona, por ejemplo. Y sin duda que el canto a lo divino tiene, es la matriz del canto a lo poeta. Es una raíz muy profunda y una conexión con lo espiritual. Pero yo me imagino que la paya tiene que haber estado muy desde el inicio del canto a lo poeta, porque el juego, la pregunta y la respuesta mediante versos, mediante música, melodías, es una expresión muy humana, muy, muy primitiva, muy natural, que existe en todos los pueblos. De manera que me siento parte de una generación que, si bien no cuestiona la veracidad de las versiones oficiales, también plantea dudas y plantea la necesidad de preguntarse cosas y de tener una mirada más compleja sobre nuestra historia, tanto más distante, es decir, nuestras conexiones con la juglaría, con los países moros, pero también más reciente, es decir, de las últimas décadas del siglo pasado, de todo lo que ocurrió con la expansión de la paya en particular, que hay un momento muy importante en la segunda mitad del siglo pasado en el que la paya pasa del ritual, del juego doméstico, se podría decir, o de los espacios más locales al espacio público, a los escenarios más masivos. Y yo soy descendiente, digamos, heredera de esa generación que llevó la paya al escenario y que, bueno, en otros espacios como el canto a lo divino también se trascendió esa frontera y se entró a la iglesia propiamente tal, por ejemplo, a la iglesia católica, o se entró con cátedras a la universidad. Yo soy hija de una generación que también ingresó a la industria discográfica. Yo primero aprendí las décimas desde el cassette. Al igual que otros compañeros que aprendieron desde la radio. Entonces somos una generación donde tenemos una parte de nosotros muy ligada a los cultores y cultoras naturales y otra muy ligada allá a la modernidad en la ciudad, la industria discográfica, los textos académicos, etc. Yo como investigadora me planteé la necesidad de sistematizar la forma en que se enseña y se aprende el canto a lo poeta. Porque el canto a lo poeta no ha estado al alero de instituciones, no ha crecido de forma institucional, sino totalmente periférica. Eso hace que haya mucho misterio alrededor, pero lo que yo observé cuando comencé como aprendiz de este oficio es que sí hay un sistema, hay una forma de aprender y una forma de enseñar el oficio que yo quise sistematizar a través de la observación de mi propio proceso, del proceso que estaba viviendo mi maestra en ese momento y de mis distintos compañeros. Eso se volcó en una tesis que tiene un carácter mixto, es decir, que es en parte un texto académico, pero también en parte es un texto creativo.
Tenemos ahí entonces una reflexión de María Antonieta sobre el origen del canto a lo poeta y de la paya, y también esta invitación a discutir, a conversar entre estas distintas visiones sobre el origen particularmente, de si es lo divino o lo humano lo que prima en el origen. Habiendo dicho esto, ahora nos toca proyectarnos entonces hacia el futuro. Y al conversar con María Antonieta sobre esto, ella plantea la inclusión, la apertura a distintas formas en el canto a lo poeta como una garantía para su proyección y permanencia en el futuro. Escuchemos su reflexión.
En ese sentido, yo creo que la paya está volviendo a una cosa como más original incluso, que es representar la diversidad. Creo que eso tiene la paya y que lo puede proyectar también hacia el futuro, porque hoy en día están presentes las disidencias sexuales en la paya. Hay mujeres y hombres. Y se están también como visibilizando y sacando partido de esas diferentes identidades, de manera que se recalca la presencia de los jóvenes, se recalca la presencia de los adultos, de la gente mayor, de lo que es urbano, lo rural, es decir, está eso en la esencia de no vernos uniformes, sino vernos diferentes y conversando.
Con esta visión optimista de María Antonieta Contreras sobre la inclusión de las nuevas formas en la paya como una garantía hacia el futuro en la mantención de nuestra tradición del canto a lo poeta, cerramos entonces este segundo bloque del capítulo con un verso de Connie Ceballos llamado Verso por el amor.
Inundó mi corazón. sin hallar norte. Se fue durmiendo en la espera. Dame esperanza siquiera.
Desde el corazón de Chile para América y el mundo. Escuchas Chile Canto.
He Estamos llegando así al final de este tercer capítulo de Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Agradecemos a nuestros invitados de hoy que nos aclararon varios conceptos acerca de la historia, pasado, presente y futuro de nuestro canto a lo poeta. Gracias a María Antonieta Contreras y a don Arnoldo Madariaga Encina, que a pesar de sus 85 años y más, aún sigue vigente y sigue cantando y sigue desarrollándose en nuestro canto a lo poeta. Gracias también a Francisca y a Nicolás por el apoyo en este tercer capítulo de Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Para finalizar, un regalo de un cultor del canto a lo poeta que también en su creación, en su verso, reflexiona acerca del canto a lo poeta. Se trata de Cristian Mardones, un cultor de la zona de Aculeo, en la comuna de Paine, región metropolitana, que nos trae este verso titulado Cantores a lo poeta. Gracias, amigas y amigos, nos encontramos en el próximo capítulo de Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Y algunos saltan al camino para tantear mi saber.
perder. Por fin terminó esta historia y lo que digo es muy cierto. Al famoso don Alberto, que ya se encuentra en la gloria, respetemos su memoria y su voz alta y serena. Por Dios que yo siento pena de ver los viejos cantores, de verlo tirarse flores con sabiduría ajena.
Llegamos así al término de esta edición y les dejamos invitados para el próximo capítulo, donde junto a Francisca Brieva Tausen, Nicolás Inostroza Codoseo y Miguel Ramírez, el Puricano. Seguiremos descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Convocatoria 2021.